Pero buenos días. ¿Almorzaron o no? Todavía no.
No, todavía no, es tempranito.
Tempranito, sí, tempranito. Sí, yo sí. Que me despierto más o menos 10:30, 11. ¿Cómo le va, mi
querida? Yo que almuerzo 6 de la tarde.
Está Carla Castelo.
Sí, estoy muy quemada. Todos me dicen lo mismo, estoy muy tostada.
Sí.
Y les sorprende a esta altura todavía. Se,
pero yo
ya
lo que no entiendo es, ¿dónde toma el sol?
Lo
bueno,
tomo.
En Ibiza primero.
No, sí, pero ya se me había ido. En Ibiza después se me había ido. Estaba pálida como un papel.
Ratón de panadería.
Sí. Cuestión es que yo tomo sol en mi terraza y me tiro agua con un baldazo de agua fría.
Ay, qué espanto. Sobre la cabeza, ¿no?
Sí. De la cabeza a los pies. Me encanta.
Usted rara, siempre
estoy cada
rara.
5 minutos tirándome el baldazo y digo, ¡ah!
Qué
sola.
Pero
yo sola
en la terraza.
Sí, bueno, a mí me gusta, me es divertido.
En cambio, mi sobrina,
está pálida.
La Lore, es como esta familia. Muy pálido, muy pálido. El otro día yo estaba en este lugar divino. Todavía no estoy hablando de mi invitada, que es además hermana amiga de la vida. Queda atrevido a decir del talento, porque el talento es de ella. Pero, en fin, es una de las grandes directoras, ya sé que la tienen que nombrar usted, pero de las grandes directoras de este país, qué lindo que haya tantas, en este momento, tantas mujeres que hacen cine, ¿no? Tantas. Bueno, ahora vamos a hablar especialmente de ella. Y fui a un spa bárbaro, increíble, a descansar 4 días y a leer el libreto y a sacar unas fotos que tenía que hacer para la película, ¿no? Para la quietud. Y yo pensaba, digo, qué poco he tenido mar o qué poco he tenido vacaciones y qué falta hacen a todo el mundo bajar esta energía de no estar en el profundo silencio interior, ¿viste? Porque ya ni siquiera estoy meditando. Y ese lo recomiendo, por eso lo nombro, es un lugar que se llama Alive, frente a la Laguna del Sauce, con una aparatología, lo está manejando Silvina Luna. Vieron que yo no hago chivos nunca porque, nada, me invitaron a la inauguración y si hubiese querido, iba y lo pagaba. Yo no, nunca espero que me den nada, como la ropa, ¿vieron? O los zapatos. Bueno, los zapatos, Mishka me manda algunos zapatos de tanta publicidad que le hice. Pero de verdad, los recomiendo porque es un lugar extraordinario. Dan poquito de comer.
Muy poquito.
Pero eso está bien. Muy
me mostró
poquito.
Una foto, sí.
No, pero va a cambiar la cosa, porque si va un señor estresado y no quiere hacer dieta y no quiere bajar de peso y le dan muy poquito, capaz que se suicida. ¿Qué sé yo? Puede ser horroroso. Bueno, ¿cómo le va, Lorenita?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo le ha ido este tiempo?
Muy contenta, aprovechando
sí, claro,
toda la actividad cultural
está
de la ciudad. No doy abasto para
pero
cubrir todo lo que
es
hay.
Es una mujer muy exitosa, es mucho más exitosa que nosotras.
Desde su primer Martín Fierro, ya está, esto ya está. Además, lo hace todo tan bien y tan informado.
No, amo lo que
me
hago.
Me hace un favor.
La presento a su invitada,
amiga, querida.
¿Cómo no?
Con mucho elogio, que se sienta muy bien.
Muy honrada parte, por estar acá, claro.
Porque
que
hizo
sí.
Una película ahora de la que estamos totalmente orgullosa y que tengo el honor de decir que presenté 3 veces. Este cuerpecito presentó 3 veces en distintos lugares. Dígalo.
Una película que tiene que ver con la historia documental que seguramente va a forjar parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Porque habla de quien fue un gran talento en nuestro país, actriz y cantante Tita Merello. Esta actriz, guionista, productora y directora de cine la ha honrado haciendo esta película que se estrenó hace muy poco, que es Yo soy así, Tita de Buenos Aires, en honor a Tita Merello, la señora Teresa Costantini. Bienvenida.
¡Hola, Tita!
Gracias. ¡Hola, gracias!
Estamos riendo antes de empezar.
Sí, y sí, ¿cómo porque no? Con la alegría que me da.
No, no, un día estreno una película.
Sí.
Y a mí me conmovió y me dice la gorda que iba conmigo, Grace.
Grace, sí, sí. Ese ya la conoce todo el público.
Claro, todo el público ya está en ella. Yo salgo y le digo, yo soy tan honesta, digo, ¡ay, Tere, cómo me hiciste sufrir! Y la gente habrá pensado que era que no me gustó. Y era que me hizo sufrir durante toda la película. Me encantó la película. ¿Cómo se llamaba aquella película? Que era tu trabajo, un trabajo lindísimo con un actor
Sí, nunca estuve en Viena, querés sí. decir vos, que la estrenamos en Punta del Este y que yo qué tuve el honor de contar con vos entre ese público maravilloso. Imagínate los nervios de tener sí. la Graciela
ahí. Ah, sí, claro,
ahí.
Unos nervios.
Bueno, yo recién
¿qué le iba a dar
bueno, nervios? Pero yo te empezaba.
Vos sabés una cosa, uno le da nervios a la gente que no quiere.
No, claro, pero estuviste los tan generosa.
Vos venís a ver una película mía y estás ahí, yo digo, el corazón de Teresa está puesto en que le guste.
No hay duda, no hay duda. Pero yo empezaba y me daba un poquito más de nervios. Pero no, igual, orgullo
pero
total.
Que a mí, le estaba diciendo, antes que llegara Teresa, le decía a Carlita, no había llegado tampoco Lore, que a mí lo que me maravilla de ella es su profundo fervor por el arte, ¿no?
Sí.
Esta cosa de seguir, porque es verdad que el cine es de los que resistimos. Y fíjate que ella podría ser actriz de todas sus películas. No lo es. Productora, sí lo es. Directora, sí lo es. Es una maestría, Teresa, en nuestra vida. De verdad, ahora estamos pensando que tenemos que hacer una comedia.
Claro,
sí, para reírnos sí, mucho.
Pues nos tenemos que reír. Además, las dos tenemos un gran sentido del humor y, sin embargo, bueno, yo me vuelco siempre tanto a lo trágico y al melodrama cuando se trata de contar, y vos también. Así que, bueno, vamos a ver qué desafío nos espera con la comedia.
Yo quiero que vos digas algo, porque la gente dice Teresa Costantini. Entonces, yo hago declaraciones valientes. La gente dice, es una familia tradicional, gente conocida, ella tiene dinero. Yo quiero que vos cuentes un poco, desde que naciste o brevemente para acá, cómo fue tu pensamiento y cómo fue el esfuerzo que vos hiciste. Porque vos podías haber sido una persona tirada entre almohadones comiendo chupetines y nada fue más distinto en tu vida que eso. Entonces, es bueno que la gente sepa eso, Tere.
Sí, es cierto, en verdad, porque además mi familia de origen, digamos, porque de repente aparece el Costantini y es el apellido que yo uso porque estuve casada 27 años con Eduardo y tengo mis 5 hijos con él, pero
divinos.
En verdad, divinos todos y 19 nietos que ya son una especie de locura, es un pueblo sí. mi vida, pero en realidad esto empieza siempre desde mí con un inmenso deseo. Siempre de ser actriz o de al menos contar historias a través de la actuación. Y eso les hacía a mis padres, a mis hermanos. Nunca dejé de hacerlo de muy chiquita. Pero creo que tuve la suerte de que papá fue diplomático y político y viajamos y conocí Europa siendo muy chica. Roma era un lugar cuando yo era muy chiquita, de los 8 a los 12, donde en el colegio se hacía teatro, se leía poesía.
Yo lo sé.
Y estabas además rodeado de lo que era, de lo que es esa ciudad y lo que era en los años que yo estuve, que fue el 59. La guerra no estaba tan lejos, o sea, muchas impresiones maravillosas y gente que no decía, ay, no se puede, como nos pasaba acá en la Argentina, ser actriz. En este medio social sanisidrense donde yo crecí y fui al colegio de monjas, digamos. Pero siempre tuve esa pulsión por el mundo de los hombres, porque de alguna manera mi papá era el que salía a laburar y mamá se quedaba en casa como ama de casa,
es
y yo
normal.
Decía...
Claro,
no.
En ese momento era así.
Era así. Y valoro un montón lo que hizo estando con nosotros, pero yo siempre quise otra cosa para mí.
¿Y cómo se dio ese pasaje de ese amor por la actuación, empezar a escribir, a desarrollar proyectos propios independientes que empezaste a gestar en todos estos años, ¿no?
Yo creo que tiene muchísimo que ver con la necesidad. O sea, en algún momento yo empecé una carrera, como decía siempre María Luisa Bemberg, tarde, porque ya era más grande, cuando puedo liberarme un poco y empezar profesionalmente a actuar. Al principio lo hacía como amateur y siempre gestionaba todo, la obra, el director, etcétera. Y se fue dando como algo natural. Escribí siempre, leer siempre, leí muchísimo. Y creo que se fue dando como un proceso natural, irme corriendo de un lugar al otro. Dirigir es lo que más me apasiona. Me di cuenta de eso apenas probé con un cortometraje. Y
Tere,
creo
¿cuál
que fue
perdón,
paso a paso.
Qué burra. ¿Cuál fue tu primera película?
Mi primera película como directora se llama Acrobacias del Corazón.
Cierto.
Pero antes produje como... Nunca estuve en Viena,
sí.
que fue una película con China Zorrilla, Mercedes Morán...
Sí.
Y, y Huguito Soto y Alberto Segado.
Además ella tiene un tipo especial en cine, porque ella es diferente físicamente, tiene una belleza diferente, ¿no? Entonces es muy, como muy europea, tiene una cosa. No es que eso sea mejor que otra cosa, porque si no la gente cree que uno discrimina, no. Pero tiene una cosa como nostálgica, media fotografía muy como algunas actrices francesas, ¿viste? Yo tenía alguna que era muy parecida a vos. Y ahora
me sí, me lo han dicho un montón. ¿Quién me dice? Sí, bueno.
Ya no nos, sé, vamos a acordar.
Si nos vamos a acordar. Catherine Hepburn me dijeron siempre, que nada que ver pues americana, pero Carol Bouquet un poco me han dicho, sí, también.
Sí, sí, sí. Hay otra.
Fanny Ardant.
Fanny Ardant.
Fanny Ardant.
Tampoco está mal, ¿eh?
No, ojalá.
Qué maravilla Fanny Ardant, ¿no? Qué divina. Dios mío. Bueno, contanos.
¿Y cómo se da entonces esta elección por el universo de Tita Merello, no?
Y bueno,
en lo que te embarcas eso, ahora.
Eso es sí, algo que me viene a buscar. Y de eso mi amiga acá presente
tiene mucho
sabe
que ver.
De qué se trata. De repente aparece en mí la Tita, y yo siempre fui un amante del tango. Bueno, el tango está en mi familia desde chicos, papá cantaba tango.
Pero igual
tango.
Fue sorprendente que hicieras Tita.
Sin duda.
Yo no hablé con vos esos días.
No.
Y la verdad es que, che, la tele hace Tita. ¡Qué bárbaro! Hay que tener ganas, porque yo que la tuve acá, en esta casa, porque digamos la verdad estamos grabando en casa hoy.
Sí.
Qué difícil era Tita, Dios mío, qué maravilla, pero qué mujer difícil. Lo que se enojaba con la comida era todo un tema. Y pensar en indagar sobre su vida para hacerla como lo hiciste, increíble. ¿Cómo fue el proceso?
Yo creo que una de las cosas que digo, que son reflexiones del después, porque lo bueno de hacer una película y entregarla al público es que después te pasa de todo con la película, que yo no tuve... Fui inconsciente como somos nosotros cuando queremos hacer algo. Si yo hubiera tenido todo el tiempo el pensamiento de es Tita Merello, ¿cómo vamos a hacer de Tita Merello? No, yo no la conocí, yo no tenía una relación afectiva con ella, yo no estoy pegada a ella como para decir cómo la miro. Yo creo que la miré con una objetividad y una posibilidad de ficcionarla, que eso fue lo que me ayudó,
es que, claro, no se
a inventarla
puede
de alguna manera. Si no, era imposible, porque... no la conozco, siempre es bastante relativo lo que
te cuentan.
Lo que te cuentan, uh-huh. y quizás, bueno, ver todas sus películas, escuchar todo lo que cantó, lo que hay grabado.
Mujer magnífica.
Extraordinaria. Yo elegí un poco más, creo que es un... Susana Jiménez el otro día me dijo, no era tan bonita como vos la hiciste en la peli. No sé, yo elegí homenajearla.
No, pero decimos eso porque nos trataba siempre, no mal, pero era
dura. Una mujer intensa.
A mí me quería.
Claramente.
Yo debo reconocer que cuando éramos chicas, viste, yo tenía esta voz, este color de voz que sigo teniendo, cada día un poco más oscura. Y entonces tenía... dos contemporáneas mías adoradas por mí, actrices, y ella nos miraba a las tres y dijo, a ver, ¿por qué ustedes hablan así? Hablen como esta, que habla como un hombre. Era graciosa la Tita.
Muy de Tita, muy
hablan
de
todas
Tita.
Así.
Claro.
Y Teresa, ¿escribiste todo el guión antes de empezar a filmar o en el proceso de investigación que planteaba Graciela fuiste como mutando y encontrándole el camino a lo que finalmente es la película hoy?
El guión lo escribí y después tuve que... Bueno, el proceso de escritura es larguísimo, ¿no? Fueron
cuatro años y pico de escritura.
Hasta el estreno fueron 6 años de trabajo en la película, pero sí. el guión fue sufriendo los cortes necesarios para que la película fuera posible. En un principio tenía un contexto... político, porque Tita atraviesa el siglo XX y toda la historia argentina y era muy apasionante y era muy tentador meterse con todo eso. Pero bueno, lo dejé como un marco porque había que elegir algo y yo elegí meterme más en su vida emocional, afectiva, contar mucho su pasión con Sandrini, bastante más personal, como la mirada de una mujer hacia otra mujer, atravesando la vida amorosa, los horrores del principio que me son ajenos, y donde más tuve que, bueno, hacer... tierra, ¿no? Decir, bueno, ¿qué estoy haciendo metida acá en un lugar que desconozco, un Bataclan?
Bueno, qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es contenerse cuando uno sabe.
Claro.
Porque estás en el mismo país. Debe ser muy difícil. Porque habría que pensar en cosas que son muy dolorosas de Tita, ¿no? Muy difíciles.
Muy difíciles.
Y las cuidaste con enorme amor, ¿no?
Bueno, la crítica destacó mucho el proceso de reconstrucción de la época que lograste con esta película, ¿no?
Uh-huh. Sí,
¿cómo trabajaste en ese sentido?
Y bueno, con un trabajo impresionante de un equipo maravilloso. Tengo un equipo de producción increíble y Walter Cornaz y Juan Cabia son dos genios que yo no conocía. Walter además es actor y Juan es hijo de Miguel Cabia, un actor que conozco de la época de Fernández, de mis clases. Pero son dos genios. Y realmente entre ellos y Hugo Colace, que es un gran director de fotografía.
Ay, 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 ay.
Lo amo a Hugo. Yo digo que encontré mis Sven Nykvist ahora.
Hicimos muchas, pero yo me acuerdo el proceso para La Ciénaga fue extraordinaria.
Extraordinaria, esa película es maravillosa. Él es un genio y es tan amoroso y afectivo y es bárbaro. Y entre todo, más vestuario y maquillaje. Pero realmente era difícil encontrar los lugares.
¿Y cómo elegiste esta chica que está tan bien además?
Mercedes Funes.
Claro.
Fue...
No, digo, ¿cómo fue su elección? Porque,
claro.
¿Cómo elegís? A ver, pensás. A ver, ¿en qué personaje otro podríamos decir que no fuera Tita?
¿Qué?
Alguien muy...
¿Vos?
El día de mañana, sí. No, que yo.
Sí,
el día de
mañana, vos.
Suponés hacer la vida de Mirtha Legrand.
Sí.
O Zully Moreno,
¿quién?
Ponele.
¿Quién no, puede...?
Claro.
¿Quién es ese rostro?
Y mirás. Pero además, no solo el rostro, sino la...
La expresión,
la
todo.
La mirada, claro. la manera. ¿Cómo fue eso?
En verdad, Mercedes fue a un casting. A mí me bajaba mucho el nombre de ella. No la conocía mucho. Yo la había visto en teatro un par de veces y no tenía... No era que decía, ¡ah! ¿Viste? Pero me sonaba su nombre como algo. No me preguntes por qué, porque es medio inconsciente. Y fue a un casting y realmente me sorprendió. Me conmovió algo de ella que dije, me parece que acá puedo tocar una zona de lo que yo estoy buscando.
¡Qué bien!
Y a partir de ahí trabajamos en varios castings, hasta que cantó incluso.
¿Hiciste ensayos para la película?
Muchísimo, sí. Ay, qué bien, claro. Sí, ensayo mucho. Pero en la previa, hasta tomar la decisión y con todo un poco el entorno diciendo, bueno, ay, lo que es el cine, gracias a que sabemos lo duro que si es un nombre, bueno.
Sí.
Yo peleé mucho por ella porque cuando la escuché cantar por primera vez a capela el Pipistrella, dije, epa. Esta chica tiene una gracia, le pasa algo que es Tita y no es Tita. Me pasó algo fuerte. Y bueno, después fue un trabajo de muchos meses de ensayos y ella se preparó muchísimo también.
Qué bueno, qué bien. Yo trabajé con ella y fue muy precioso.
Es que es muy obsesiva en un buen sentido, muy obsesiva.
Y está muy bien ser obsesiva en el arte.
Está muy bien.
Es la única manera de sostenerlo. ¿Eh? Es la única manera de sostenerlo.
Sí.
Piensan que no, se piensa que el artista es un divagante. Y no, tiene que ser estricto y obsesivo en su trabajo.
Para encontrar la mirada, la manera de caminar, de pensar. Hasta que se es el personaje, es un proceso muy difícil.
Y tan atractivo, y tan apasionante, ¿no? Y que después en el cine, y que vos lo sabés muy bien, yo lo que sí siento que era un duelo atractivo con Mercedes es que ella es una actriz de teatro o televisión, pero de repente en cine vos sabés que es aquí y ahora. Lo que sucede es esto. Si hay otra cosa, vendrá en la próxima toma. Pero en el instante que lo estás haciendo, si eso es valioso, ya es. Es un instante de vida. Es maravilloso el cine en eso. Porque
el cine
empieza
es maravilloso.
Empieza y termina y después cerraste el día.
Es
y
maravilloso.
¿Viste? Hay que pasar.
Vos pensás que además queda ahí, ¿no? Podías enterrar esas latas. Antes había latas, ahora ya no.
Ahora es una valijita que te morís
claro.
De aburrimiento cuando la ves.
Bueno, la enterrás. Claro, la enterrás en un mar de no sé qué y la desenterrás en 200 años y ahí hay una cosa viva, fuerte, referencial, ¿no? Es impresionante, es un amor eterno el cine.
Es un amor eterno.
¿Qué te sorprendió de la vida de Tita en este proceso de construcción ficcional del personaje?
A mí me conmueve muchísimo de Tita que viniendo de donde vino, con los orígenes que tuvo. Mirá, ayer tuve una... sucedió algo increíble. Uno de los actores de la película, que tiene un papel muy chiquito, a través de alguien de ministerio encontró la partida de nacimiento de Tita Merelo y me la mandó. Y Tita es hija de un padre soltero y una madre, sí, claro, soltera. Escriben mal el apellido del padre. Después está la reiteración de que no es Merelli, sino Merelo. Está todo ahí registrado. ¿Quién es la madre? Que todo estaba escrito en algún lado, digamos, claro, pero verlo. Esta chica, esta niña que queda con su madre, que es abandonada en un asilo, que sufre, qué parecida, violencia.
Qué cosas parecidas con Piaf también, ¿no?
Mucho, sí, mucho. Hay, ¿no?, una relación muy fuerte con Piaf, sí, en ella. Y para mí fue una gran inspiración la,
claro,
película.
Claro. El arte la salvó, ¿no? En Francia, estas tres mujeres de negro, Juliette Greco, Edith Piaf y Bárbara, que fueron tres, exacto, vidas muy tumultuosas, sí, sí, y a, sí, partir del arte se salvaron.
Pero Piaf, a diferencia de Tita, tiene una vida en la que se castiga mucho físicamente, claro, toma, se droga, le pasan cosas y se muere muy joven y muy enferma. Sí. Y Tita vive 98 años. Y no toma, no fuma.
A esta casa vino, me dijo lo que quería comer. Y a mí me retó, dijo, nena, ¿le pusiste sal? Digo, no, Tita, te juro que no tiene sal la comida. Era dificilísima, pero eso te quedó tan, porque era... fue tan gracioso y ella era tan inteligente. De pronto podría hablar ahora y decía tres cosas de las que te quedaban en el alma para siempre, ¿no? Difícil personaje y que se enojaba, pero eso tenía sangre, a mí me gustaba eso.
Tenía una sabiduría además que le había dado la vida y que ella también se forjó. O sea, es una mujer con esa palabra que ahora usamos tanto de resiliencia, ¿no? Pero es verdad, sí, ella se reinventaba. A mí en eso me sentí como muy cercana a ella, esa parte. En sus comienzos sentí lo opuesto, el privilegio de haber tenido siempre una cama donde dormir, no haber padecido las cosas que ella,
sí,
padeció.
Desconocemos eso, que ha debido ser de una dureza poco común, ¿no?
Y que la hizo tan fuerte, tan aguerrida, tan imbatible, ¿no? Ante el destino y ante lo que fuera, y ante la mirada de los hombres, que era una mirada difícil en ese momento, de plantarse y decir, no soy linda, pero soy Tita Merelo. O sea, soy mucho más que linda.
Pero además, a mí me parecía que era muy atractiva.
Sí, Tita. Lo era.
Yo creo que para los hombres lo era mucho, por los que todavía viven y se acuerdan, sí, de ella, y claro, me cuentan, la vi en el Maipo, pero también es duro pensar que ella dice, no empecé a cantar por vocación, sino por hambre, que fue un disparador.
Bueno, empezó los cabarets, ¿no?, a cantar.
Claro, y tener que irte a un cabaret y exponerte y que te miren por las piernas, sí, y no por lo que voz.
Sí, no por lo que pensás ni lo que decís.
Hacemos una pausa, seguimos con Teresa Costantini, que queremos tanto.
Fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza. Tengo voz de bandoneón.
Una mujer. Una entrevista cálida. Está con vos. Una mujer. Una mujer. Graciela Borges.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá.
Con Teresa Constantini, quien acaba de estrenar el documental Yo soy así, Tita de Buenos Aires, sobre la vida de la actriz y cantante Tita Merelo. De eso estábamos conversando recién.
¿Cómo es? Aparte de que todo el mundo tiene que ver Tita, la están dando.
Que sigue, así en, que, cartel, sigue en cartel, así que sí.
Estará en video. Se dice video porque ya está a altura de la vida, no sé cómo.
Estará en Netflix, claro, en HBO.
¿Va a recorrer festivales? ¿Es una posibilidad de la película que recorra festivales?
Es una gran posibilidad que recorra festivales. De hecho, ya se mostró en una muestra en Cartago, en Túnez, una muestra que enfocó sobre el cine argentino, del que lamentablemente me tuve que ausentar porque estaba en plena carrera de la película acá y no la podés abandonar, es un lío y es lejos. Y bueno, no pudimos viajar, pero eso fue ahora, los primeros días de noviembre. Y también va a Cuba, a La Habana, y después, ay, está enviada para otros, pero no nos contestaron todavía.
Hay Polanski, del que yo me hice bastante amiga hace muchísimos años cuando estaba filmando, estábamos haciendo una película sobre la vida de Fangio. Yo lo encontré ahí casi, no muy lejano, pero no tanto, a todo el tema con su mujer, etcétera, ¿no? Decía que uno hace cine para ir a La Habana.
¡Ay, qué genial!
Y es linda La Habana, es lindo. Yo fui y gané, gracias a Dios. Me gustó mucho ganar. A mí que no me importan mucho los premios, ese premio por la Ciénaga, con 5.000 personas mirando eso,
wow.
Fue una emoción muy, muy grande. Te va a gustar mucho ir a La Habana.
Sí, yo fui una sola vez con Sin Intervalo, que era una película experimental hecha en 48 horas, que fue maravillosa, con María Banner, que vino y trabajó e improvisaba. Y fue insólito, o sea, había estado Viena y yo no había podido ir con Nunca Estuve en Viena. Se acordaban absolutamente todos de eso, eran miles de años después.
Son divinos.
Y mostraron esta película experimental que era por primera vez había filmado yo en digital. Todavía se filmaba en 35, pero eso fue... Y eran 1.000 personas viendo esa película. Y
¿ahora querés
no
que te cuente quién fue
creer.
Mi fotógrafo?
¿Quién?
Alguien muy cercano a vos, tu hijo.
¡Ah! Porque estaba ahí, claro.
Se vino conmigo y nos fuimos, que fue mi primer conocimiento, porque me hice amiga. Y su hijo, que es un cielo total, me dice, mira, ¿quién entra? Una comida de seis gente, nada. En casa de un señor que se murió ya, que se llamaba Guevara, que obviamente no era el Che. y entra García Márquez con la mujer. Y nos quedamos hasta tarde. Y él me sacó las fotos. Yo adoré porque yo estaba contentísima de tenerlo al Gabo. Y nos quedamos juntos. Tu hijo es un...
Es un divino, Eduardo.
Precioso.
Sí, ahora me hiciste acordar que además él fue el que me llevó con Sin Intervalo a La Habana, porque se había hecho tan amigo ahí.
Vos no sabés lo que lo querían, ¿no?
Sí, un montón. Sí.
Y después estuvimos en la Embajada de Francia, donde llegó Fidel, que había un cóctel para Polanski y para Gabo y qué sé yo qué gentes. Fue muy interesante todo eso. Yo siempre que... Bueno, siempre pensaba, ¿cómo será? Voy a conocer por fin qué pasa en La Habana. Cuando volví, me di cuenta que es imposible. Claro. No, sí. Es tanto la acumulación de pensamientos y de experiencias que tu cabeza, por lo menos la mía, no logra comprender. Yo pensé que iba a saber qué pasaba ahí. No sé qué pasaba ahí. Pero me deslumbró la gente, una cosa de fervor por la cultura, de una educación, de una cosa impresionante. Los médicos, fui a muchos sitios.
Es que, bueno,
casas privadas.
Si se puede reconocer algo de Cuba, más allá de que se esté de acuerdo en lo político,
no,
ideológico,
no, no, no importa, no hablo de eso, sí.
No, no, la realidad es que...
el fervor.
El nivel cultural que tiene el pueblo.
Y el esfuerzo.
Es altísimo.
El esfuerzo. Dice, nos han sacado los hilos para coser gente en las operaciones. Sí. Me decía un médico que era cirujano.
Sí, pero de un nivel cultural y de un nivel de buena gente, de buena predisposición.
Absoluta, absoluta.
Es muy impresionante. Pasando necesidades que quizás no son las básicas, porque tienen para comer, tienen salud, tienen educación.
Bueno, del primero al último comen exactamente lo mismo.
Sí, por eso.
Nadie se va a morir de hambre.
No se van a morir de hambre, pero tampoco se dan un gusto. ¿Entendés?
No, 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 o sea, lo sé, mi amor, donde falta libertad y falta todo.
Claro,
sí, entonces, falta todo.
Pero más allá de eso, vos encontrás una gente cálida y dispuesta a aprender.
Sí, sí. Divino, muy, divino. La verdad voraz, que la experiencia de La Habana es una experiencia impresionante. Sí. Lo que no fui es al mar, me hubiera encantado.
Dicen nunca te vas al mar, te quedas en los festivales.
Pero igual lo tenés ahí, lo viste, sobre La Habana.
Pasa algo, viste, con el mar.
Sí, pero con lo que te gusta meterte en el agua.
Qué bárbaro. Nunca iba a ser una película sobre el mar, no la hago.
Bueno, hagamos la comedia en el mar, entonces.
Claro, la comedia en el mar.
Comedia en el mar.
En el mar.
Sí, yo tengo toda la idea, no sabes lo que es. Sí, hay que reírse un poco, chicos, hay que reírse y hacer... buenas comedias bien hechas y divertidas.
Pero igual no, siento, no sé, eso me lo dirán ustedes que saben bien de eso. Me parece que los argentinos somos mejores para el drama, ¿no? O sea que hay pocas comedias que a mí me gustan en cine.
Pero vos sabés que vos viste cine argentino últimamente, hay algunas que son muy
ahora
atractivas.
Ahora sí, sí, sí.
Sí, este tiempo no has podido ver porque además estuviste afuera y todo. Pero en los últimos años se han hecho comedias.
Sí, sí, sí.
Wino Graff, por ejemplo, es un director
precioso.
Wino
es increíble, es increíble.
Pero siempre, como tradición, ¿no? El drama nos gustó más.
Bueno, sí.
Somos de tango, de drama, de melancolía, de nostalgia.
Sí.
Como que esas películas son las que nos emocionan.
De tristeza.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Y quizás somos menos propensos a reírnos. Nos podemos reír, pero digo, como... nos gusta más esa conmoción del amor, a ver si llega o no llega.
El teléfono que suena o no suena. El abandono.
Claro.
La depresión. Pero lo peor es que es verdad.
Sí, somos re dramáticos, es verdad.
Sí.
Ay, qué precioso.
No, nos gusta eso, lo sentimos, lo disfrutamos. Somos en eso como más italianos también, con esa tragedia que
es
tienen.
Verdad.
Y esa comedia que quizás es no la quieren hacer, pero es comedia porque te reís de cómo hablan, de cómo se
no,
se
pero
dramatiza.
Las mejores comedias son las que están hechas en serio y que te hacen
claro
reír.
Totalmente.
Sí, humor. Yo tengo en el libro nuevo de las que voy a hacer con Trapero, de La Quietud, está lleno de humor negro, porque si no, no se resistiría tan fuerte la película.
Sí.
Pero tiene un humor negro tan estupendo. Es un humor que yo manejo bastante bien.
Sí,
Lucrecia Martel dice, me hace falta el humor negro de Borges.
Tiene razón. Estoy bien convencida.
Tere, ¿qué ves vos? ¿Vas al cine, al teatro? Haces algo. Tenés tanta vida, de tanta cosa. Nieto, nada.
No, sí, hijo, que eso también te quiero preguntar. ¿Cómo hiciste, o sea, para hacer todo, criar 5 hijos?
Y me casé muy chica, por empezar.
Y empezaste
a los 17.
Parece que demasiado.
En cualquier momento voy a ser bisabuela. O sea, tengo nietos enormes. Pero hijos, fui madre muy joven y me dediqué mucho a ser madre antes de poder arrancar en mi carrera profesional.
Sí.
Entonces, bueno, eso creo que fue también un gran aprendizaje. Fue un gran momento de entender, como digo siempre, que... no se puede, no hay nada más complejo que llevar adelante una familia, con lo cual el cine y un set no me parece tan complicado, sí. ¿Entendés? Pues me dices, ¿cómo podés?
No,
¿cómo
una
hacés?
Familia es...
Una familia es...
En serio.
En serio.
Una familia ocupándose de los chicos, porque hay gente que...
que los deja por ahí.
Obviamente que los deja con las niñeras y bueno.
Con las niñeras.
Los ve de vez en cuando.
Sí, claro. Que no saben de sus necesidades cotidianas. Y bueno, me parece que ella no es de esas personas. Me parece que se compromete.
¿Y cine argentino?
Veo mucho cine argentino. Y una cosa que también te quiero decir, mis hijos y mis nietos les encanta venir al rodaje y participan como extras. Eso es re divertido también. Eso es muy lindo porque valoran mucho esta tarea y son muy parte. Sí. Eso también me ayuda, ¿viste? Incorporarlos porque sí. me parece una experiencia importante para transmitirles a ellos ahora que, digamos, están más grandes y que cada cual tiene su vida y demás. Pero sí, veo cine argentino, voy al teatro también. Ahora estoy en un momento de la... ¿viste que cuando estrenás una película y la previa y demás? Pero he ido, voy al teatro. Algunos de los actores que trabajaron en la película me han invitado a ver en el teatro obras increíbles, lo que pasa en el teatro en Buenos Aires.
Sí, el Teatro Buenos Aires es extraordinario. Aquella es la que más lo ve.
Espectáculos por fin de semana.
La Lore,
sí,
¿eh?
Es una locura. 250
es demasiado. Por fin de semana. No podemos llegar a verlos ni por casualidad.
No, pero además cosas súper interesantes.
Súper, súper. Sí. Sí. Todo el tiempo se estrena, todo el tiempo. Todo no llegas a cubrir. A mí me pasa como jurado que no llego a cubrir y ponerme al día con todo lo que tengo que ver.
¿Estás de jurado
de los ACE y de los premios Hugo?
Ah,
por lo cual hay mucho trabajo por hacer.
Pero es una locura el trabajo que tenés.
Sí. Uno... Ya en lo personal tiene que tomar decisiones al momento de votar, que por reglamento si uno no vio el 70% de ese rubro no debería votar.
Y no.
No siempre sucede, pero uno tiene que ser coherente. A mí me ha pasado en la última edición, no he visto todas las óperas que debería ver, ese rubro no lo voy a votar.
Claro.
Qué difícil es ser jurado.
Sí, qué trabajo. Es un además trabajo. Cuando hay tan
apasionado, pero es un trabajo, sí. La verdad que sí.
Sí, es
porque
apasionado.
Porque justo ir a ver todo lo que hay y es justo también para los artistas que uno vaya a ver todo lo del OFF, lo del teatro oficial, independiente, digo, sí. Hay tanto, ¿no? Pero
sobre
no se puede
todo si lo haces muy seriamente, yo me hago mucha mala sangre cuando soy jurado, ya no quiero ser más.
Claro.
Porque discuto, por ejemplo, actriz, entonces veo un personaje y digo, no, y la otra en el último acto de esta película, que a ver, lo vuelvo a pasar, de noche otra vez, y tengo la cabeza, una vez fui era presidente del jurado en Colombia y había 40 películas en 5 días. Yo estaba muy angustiada.
Ay, sí.
Y me las veía y dije, no, nunca más. No, sí.
Es mucho y es difícil además.
Sí, más para estas dos personas que son tan responsables. Porque otras personas no las ven y no les importa. Pero no, ustedes sí. No. O sea, tanto Lorena como Graciela sí. Son dos personas.
Tiene
muy...
un ayudante brutal que es su hija, que debe mirar todo también.
Que ve todas las obras de teatro.
La veo, la chica es una especie de estrella del Instagram.
¿Sí?
Sí, sí. ¿En serio? Aparece Larita. Entonces yo le digo que va a ser una estrella, porque acá con mi prima Teodolina, acá con mi viendo la entrega de diplomas de mi mamá, acá es brutal.
Qué divina, ¿cuántos años
tienes? Parece Jesús, viste que Jesús está donde puede. El otro dice, por favor, mandale a Trapero, oigan esto,
no me muero.
Tocando la flauta, fíjate que puede ser la música de la película.
¡Ay, no! No.
Es increíble. Es linda esta música, abuela. Digo, sí, mi amor. Está muy buena. Se la mandé, porque prometí.
¿Y qué te dijo Trapero?
Que era genial. No, la repitió varias veces, pero siempre es la misma canción. Ay, mi amor. Terrible el cuento. Bueno, no te desaproveches. No queremos desaprovecharte, Teresa.
No. Me preguntaba si, habiéndote llevado casi 6 años, ¿no? El proceso de esta última película de Tita, ¿ya te dispones a pensar en un nuevo proyecto en cine o no? ¿Cómo funciona?
Sí, mira, bastante despacio en un punto.
Sí, claro.
Me cuesta mucho. Estoy con ganas, estoy en verdad terminando un documental que sí quería cerrarlo porque ya tengo muchos años haciéndolo sobre las cartas entre John Kutze y Paul Auster, ese libro que se llama Aquí y Ahora, que lo hago con Soledad, mi hija, y tenemos todo y lo quiero cerrar. Pero
eso
me está haciendo bien porque me distrae un poco de toda la cuestión de la titamanía, como digo yo, pero es difícil... Me empiezan a pasar cosas, me llaman, me proponen, empiezo lentamente a leer, pero necesito un ocio creativo largo, un tiempo de descanso, el mar, como dice Graciela.
No, claro.
Hay que irse y vaciarse, ¿no? Para que.
Pero absolutamente, el hombre que se detiene camina.
Ay, sí, sí.
Es
sí,
eso lo que hay
sí,
que hacer.
Sí, sí.
Si no, es mucha confusión.
Y sí. Y además.
Y te equivocás entonces, ¿sabes? No se puede hacer, no, esto no es una carrera, esa no. Frase horrible. Es una decisión de corazón, de saber en qué querés participar que te haga feliz.
Sí.
Muy difícil el cine.
Sí, y también cada vez.
El espectáculo.
Sí, el espectáculo en general. Cada vez tomo más conciencia. Por ejemplo, teatro me gustaría dirigir. Es como algo que podría ser. Mientras, ¿no?
Sí.
Pero una película, para mí, en cada película es como, bueno, es un seguir avanzando en el conocimiento personal. Es algo tan profundo para mí hacer cine que no puedo, como así, de la noche a la mañana no me aparecen.
¿Y cómo surgieron esas cartas basadas en esta historia que decías? Estás ya terminando.
Lo de aquí ahora es un libro que publicaron porque Paul Oster y John Kutze, que son los dos muy amigos de mi hija Soledad, que maneja Malva Literatura, ellos decidieron por un proyecto en sí. común escribirse durante 3 años y pico, mandarse cartas. Y sabían que las iban a publicar, no era que no se iban a publicar. O sea que escriben sobre temas que yo lo que hice, que estoy bastante apasionado con el tema, es que ellos no se contestan en la edición del libro.
Fantástico.
Es como que uno habla y el otro dice otra cosa. Y yo lo que hice fue armar un guión de diálogos, ¿entendés? Entonces le pongo los temas, cuando hablan de la amistad, cuando hablan del amor, cuando hablan de literatura, de política, de deportes, o sea, le fui encerrando los temas, tomando pedazos de las cartas,
claro.
Obviamente. Y a mí me entusiasma, lo filmamos a los dos y,
qué bueno.
Y están entre Nueva York y Gaillat-la-Selv, donde, que es en Francia, en el sur de Francia, donde John escribe, porque vive en Australia él.
Sí.
Y hasta Australia no me fui. Y bueno, y está. Yo creo que va a quedar algo muy lindo.
Y en ese documental, lo que se ve es ese proceso de escritura personal de cada uno o parte de su vida cotidiana también.
Se los ve como en una vida, digamos, cotidiana, porque son las imágenes que pude rescatar, mientras en off, digamos, van diciendo las cartas. Y además los entrevisté a uno y al otro. Sobre más o menos, o sea, los entrevistó Soledad, pero digamos lo filmé y bueno, eso también nos va como llevando adelante. Yo no soy documentalista, yo hice un documental también buscando a Tita, que me encantó hacerlo antes de que la película pudiera llegar a darse a luz. Y
yo no sé si Tita es un documental.
No, Tita es una ficción total, pero yo hice un documental previo, cuando estaba en la investigación, ya tenía escrito el guión, pero lo entrevisté a Jacobson, a Susana Rinaldi, a María José de Mare, que es ahijada de Tita Merelo, y cantaron Sandra Mianovich, María José, dos actrices jóvenes que cantan más en comedia musical, las hice cantar temas de Tita. Quería como empezar a tener un poco el registro.
Qué buena idea.
Y quedó buenísimo el documental, pero insisto, yo soy ficción, o sea, yo necesito el relato, ¿viste? Así que estoy tratando de armar eso con las cartas también.
¿Por qué dijiste, al principio, hace bastante, dijiste, Tita me llegó?
Porque sí, yo también pensé eso.
Sí, porque siento que me vino a buscar para que lo haga, porque yo no había jamás pensado en Tita Merelo antes, como alguien posible de tomar su biografía o su persona, su personalidad.
¿Y de qué manera te llegó?
Fui a ver un espectáculo que hizo Virginia Nocenti, de ahí me
senté
en verlo de Nacha y algo me pasó. Dije, wow, esta mujer, ¿no?
Porque Nacha, si hubiera sido mucho más joven, podría haber hecho perfecto.
Y era genial lo que hizo Nacha, además.
Sí,
muy conmovedor.
Nacha es muy talentosa.
Muy talentosa y musicalmente genial. Como canta y Nada, me pasó algo ahí. Después tardé igual en darme cuenta que sí que podía ser. O sea, sí. Me empecé como a tenerlo, ¿viste? Cuando vos lo tenés en la mente, sí, y tal vez. Y después sí me sorprende a mí misma que pude meterme en ese universo y sentirlo tan propio. Y creo que tiene que ver con algo que dijiste hace un rato. Es nuestro, el drama, el tango, el dolor, claro. El amor no respondido o el abandono del amor y hay una relación con la madre que es muy atractiva y a mí como me interesan los vínculos, creo que logré con Tita meterla en los vínculos importantes. Madre, amigo y primer amante, amor que la deja.
Qué difícil el tema con Sandrine.
Sí. Pues está buenísima la relación con Sandrini. Pues está toda inventada igual. Pero Victoria Carreras, que la vio, me dice... Ay, no sabés. Agarraba la mano con María José de Mare y lloraban porque estaban juntas. Porque era tabú en nuestra infancia y claro, adolescencia que claro. Se hablara. De Tita, a los dos los veíamos. Tío Luis, pero sí. No podíamos hablar. Y de repente dije, seguro que fue así. Claro, y eso claro. Vaya a saber, ¿no? Pero ella dice, seguro que eso fue lo que pasó.
Increíble.
Eso es re lindo.
Hoy me conoces. ¿Qué música oís?
La verdad que mucho jazz. Y mucha sí. Música de películas americanas que me encantan. Nat King Cole, Frank Sinatra.
Qué emocionante es aprender a oír jazz.
Ah, me encanta.
Porque yo hasta muy grande no...
Yo tampoco. Para mí es nuevo también.
Nada sabio en mí, no. Hasta que no fui a New Orleans, parece un esnobismo, ¿no? Pero no lo es. Iba a estrenar una película y fui a esa parte, ¿cómo se llama? El Cartier francés.
Yo no conozco todavía.
Ah, no sabés lo que es.
La tengo en el bucket list, como dicen.
Había un negro que tocaba el piano. Y después había otro que entró y tocaba el saxo. Y yo empecé a escuchar y dije, qué increíble, el jazz es una conversación.
Brutal. Es impresionante.
Hay un movimiento muy interesante en Buenos Aires de jazz, ¿no? Tenemos un festival internacional
bueno, hay
de
unos
jazz
músicos en Buenos Aires tan extraordinarios.
Y constantemente hay movidas vinculadas a este género.
Qué músicos extraordinarios.
Que, vale que empieza a aterrizar acá el jazz sí. De una manera.
Adrián Yáñez es un gran impulsor en Buenos Aires.
Sí, lo he visto en Punta del Este.
Conozco varias bandas nuevas, jóvenes, de chicos jóvenes, que están maravillados con los músicos de jazz de siempre y que empiezan a hacer jazz y se atreven a la improvisación
sí,
y se atreven
exactamente.
Y hay mucho intercambio sí. Porque en estos festivales sí. También la Argentina está trayendo los mejores exponentes del mundo
increíble.
En materia de jazz. Y eso es
sí. Buenísimo. Sí. Podemos decir lo que podemos decir de las cosas que nos gustan o nos gustan de este maravilloso país, pero lo artístico, lo cultural es fantástico.
Es extraordinario.
Hay unos artistas de un nivel, yo veo en lo mío, ¿no? Actrices divinas, jóvenes, divinas, que defienden unas letras a veces horrorosas de la televisión y sin embargo están brillantes y actores también. De los chicos me parece que están un poco mejor las mujeres todavía, pero les van ganando los hombres, me parece.
Yo estoy convencida que sí, vos sabés que yo creo como vos, pero creo que tiene que ver con algo de un cambio en cómo son los varones ahora. Y nosotras tenemos esa mirada del masculino, ¿viste? Sí, que en el sí. Caso de Sandrini era re importante y Damián de Santo lo tiene. No es tan fácil.
No.
Son más blandos, ¿viste? Los
sí.
Chicos. Yo lo siento a eso. Y las
difícil,
chicas tienen una fuerza.
Difícil.
Sí, también es la época, ¿no? O sea, creo que ayudó mucho el Ni Una Menos y un montón de cosas que nos fortalecieron muchísimo, pero que a los hombres los han acobardado muchísimo
sí,
también.
Gran tema.
Tremendo tema, porque es un tema donde por supuesto hay que defender a la mujer todos los derechos que ha conquistado y estamos tratando de conquistar.
Absolutamente.
Pero ves a los hombres acobardados, que no saben si esto o el otro está mal o está bien. Y siento que, bueno, va a haber que darles un lugar, otro. Ellos se van a tener que encontrar su propio lugar porque se pierden en ese mundo femenino que es tan dúctil y que es capaz de hacer tantas cosas a la
tan
vez.
Valiente, tan guerreros de luz, ¿no?
Por favor, ¿no? Las mujeres fueron las que defendieron las grandes causas. Bueno, nada.
Le mandamos besos a los hombres.
Pero absolutamente. Yo coincido tanto con ella, sobre todo porque creo que es ese espacio que tenés que darle como el permiso de decir, acá esto es tuyo, sí, ¿no? Este espacio sí. es tuyo, te lo tengo uh-huh. que dejar, porque es muy apasionante el tema. Falta,
muy, muy.
No podemos quedarnos con no, ganamos una batalla de algo, no.
No,
el hombre
no,
es
claro
súper importante.
No. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Chicos, qué cosa, ¿no? Nos tenemos que ir, pero quiero darte las gracias, Tere, amiga querida,
a vos, mi
hermana
querida.
De camino, porque sigas luchando, iluminándote, que todo sea para los más altos fines y de verdad que hagas películas que nos honren. Así que espero que la gente siga viendo Tita. El otro día Bogani, que es tan difícil Bogani en algunas cosas, sí. me dice, ¿cómo me gustó Tita? ¿Y cómo me gustó la chica? Así ya nos tenemos que ir. Felicitaciones con todo el corazón.
Muchísimas gracias.
Gracias, mi amor.
Gracias.
Hasta
gracias.
El domingo, chicas.
Hasta el domingo.
Un aplauso.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.